Señora secretaria, saludarlo a usted, saludar a los honorables concejales, a la Policía Nacional, también saludar como siempre, muy puntual, pastor que nos acompaña, a todos los que están también ahí presentes el día de hoy, darle gracias a Dios por la oportunidad de vida, saludar también al doctor Over Soto, jefe de la Oficina de Control de Gestión, a todo su equipo de trabajo, a los honorables concejales. Señora secretaria, hacemos llamado a lista de verificación del quórum.
Sí, señor presidente, muy buenos días para usted, para todos los honorables concejales presentes en la mañana de hoy, para todos los asistentes acá a la plenaria y para todos los que nos siguen por la página. Siendo las 8:18 de la mañana, procedo a hacer primer llamado a lista. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Señor secretario, muy buenos días para usted, para los honorables concejales que se encuentran presentes, al señor presidente, saludar también al doctor Over Soto, el jefe de Oficina de Control de Gestión y su equipo de trabajo. Bienvenidos al Consejo de Bucaramanga, nuestra querida Policía Nacional, como siempre, custodiando el lugar y las instalaciones del Consejo. Gustavo Ardila, presente.
Oscar Mauricio Arena Valdivieso. Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Muy buenos días para usted, señora secretaria, para los honorables concejales, para los funcionarios de la administración, darle la bienvenida al doctor Over Soto, a su informe de gestión, a la Policía Nacional, unidades de apoyo, presente Luis Ávila.
Javier Ayala Moreno.
Bueno, buenos días para todos los concejales, para todos los presentes, para nuestro periodista que siempre nos acompaña, Pastor Vesga, periodista serio en sus opiniones, no como otros que dejan mucho que desear, de verdad que sí. Presente, señorita secretaria.
El Quinyesí Bello Peña.
Muy buenos días, honorables concejales, a la mesa directiva, a la Policía Nacional, al doctor Over Soto, bienvenido al Consejo de Bucaramanga y a su equipo de trabajo. Presente, señora secretaria.
Luis Fernando Castañeda Pradilla. José David Cabanzo Ortiz. André Felipe Díaz Arévalo. Oscar Javier Díaz Laitón, Jorge Edgar Flores Herrera, Henry Gamboa Vargas, Robin Anderson Hernández Reyes.
Presente, señora secretaria.
Diego Armando Lozada Trujillo, Camilo Andrés Machado Ardila, Nelson Mantilla Blanco.
Presente.
Leonardo Mancilla Ávila.
Muy buenos días para todos, señora secretaria, el presidente que hoy se ve renovado, se hizo algo, cierto, a los compañeros presentes, a todas las personas presentes, las personas de la administración, presente Leonardo Mancilla, señora secretaria.
Tito Alberto Rangel Arias, Cristian Andrés Reyes Aguilar, Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo, el llamado a lista lo han contestado 7 honorables concejales, no existiendo quórum.
Gracias, señora secretaria, no habiendo quórum decisorio y deliberatorio, en unos minutos hacemos el segundo llamado a lista.
Así será, señor presidente.
Recording stopped.
Segundo llamado a lista, siendo las 8:32 de la mañana. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Presente.
Oscar Mauricio Arena Valdivieso.
Presente.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Presente desde las 8 de la mañana.
Javier Ayala Moreno.
Presente.
El Quinyesí Bello Peña.
Presente.
Luis Fernando Castañeda Pradilla. José David Cabanzo Ortiz. André Felipe Díaz Arévalo.
Presente.
Oscar Javier Díaz Laitón. Jorge Edgar Flores Herrera. Henry Gamboa Vargas.
Presente.
Robin Anderson Hernández Reyes.
Presente, señora secretaria.
Diego Armando Lozada Trujillo. Camilo Andrés Machado Ardila. Nelson Mantilla Blanco.
Presente.
Leonardo Mancilla Ávila.
Presente.
Tito Alberto Rangel Arias, Cristian Andrés Reyes Aguilar, Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo, han contestado a lista 10 honorables concejales existiendo quórum decisorio y deliberatorio.
Gracias, señor secretario. Llevando el coro decisorio del oratorio, leemos el orden del día, por favor.
Sí, señor presidente. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Cuarto, tema, presentación del informe de gestión consolidado del año 2025, control interno de gestión del municipio, a cargo del doctor Over Soto Solano, jefe de la Oficina de Control de Gestión. Quinto, lectura de documento y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Bucaramanga, viernes 27 de marzo del 2026, hora 8 a.m., lugar en el Salón de Plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga. Presidente, Rubín Anderson Hernández Reyes, secretario general, Wilmar Alfonso Palacio Verano. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
Presidente.
Sí, honorable concejal.
Presidente, para registrar la presencia, concejal Chumi Castañeda, Centro Democrático.
Se registra la asistencia del concejal Luis Fernando Castañeda Pradilla.
Honorables concejales, en consideración el orden del día.
Ha sido aprobado el orden del día.
Continuemos, señora secretaria.
Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga.
Continúe con el orden del día, señora secretaria.
Sí, señor presidente. Cuarto, tema, presentación del informe de gestión consolidado del año 2025, control interno de gestión del municipio, a cargo del doctor Over Soto Solano, jefe de la Oficina de Control de Gestión.
Gracias, señora secretaria. Nuevamente saludar de antemano al doctor Over Soto Solano, jefe de la Oficina de Control de Gestión. Bienvenido a su equipo de trabajo, doctor Over. Les corresponde la presentación del informe de gestión consolidado del año 2025. Agradecemos y tiene la palabra.
Muy buenos días.
Señora secretaria, esto registra presencia del honorable concejal Oscar Díaz.
Se registra la asistencia del concejal Oscar Javier Díaz Layton.
Muy buenos días al honorable consejo. Primeramente, dar gracias a Dios por el gran privilegio de estar presente hoy ante esta corporación. Un saludo respetuoso a la mesa directiva, a los honorables concejales presentes, a los medios de comunicación, la Policía Nacional y público en general que nos escucha en esta mañana. Pues primeramente quiero hacer una pequeña presentación, pues es mi primera vez en este recinto y quiero hacer una corta presentación. Soy un profesional en administración de empresas, con especialización en alta gerencia, un poco más de 13 años en el sector público, que me ha permitido ser contratista y hacer parte de varios equipos de trabajo en algunas instituciones del orden municipal y departamental, como el ISAU, el INDER Santander, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y, lógicamente, la Alcaldía de Bucaramanga. Me acompaña en este momento parte de mi equipo de trabajo la ingeniera Andrea Carolina Maldonado, el doctor Mario Fernando Pérez, el historiador Carlos Cortés, quienes hacen parte de mi excelente equipo de trabajo. Agradecimientos a ellos también por su acompañamiento. El día de hoy me ocupa la presentación de el informe de gestión correspondiente a la Oficina de Control Interno del cuarto trimestre de la vigencia 2025. Es importante indicar que las actividades que voy a presentar en el día de hoy corresponden a el informe entregado por quien me antecedió en el cargo y se hará una exposición únicamente de las actividades correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2025, teniendo en cuenta que es un informe consolidado. Las demás, la persona que me antecedió en el cargo ya tuvo la oportunidad de exponérsela al Honorable Consejo. En primer lugar, en cuarto trimestre de la vigencia 2025 se realizó una auditoría al proceso de gestión contractual con el objetivo de revisar el cumplimiento de algunos requisitos legales, establecer el cumplimiento en aquellas etapas contractuales de una muestra de la contratación correspondiente a la vigencia 2024, ejercicio que como resultado generó 13 hallazgos. El primero, deficiencias en la oportunidad y publicación en la plataforma SECOP de la documentación, deficiencias en la planeación, ejecución de contratos, deficiencias en la debida supervisión, falencias, deficiencias en la estructura jurídica del proceso contractual, posible utilización indebida de la figura declaratoria de calamidad pública, posible incremento de un valor proyectado en obras de estabilización, sin la debida justificación, ausencia de autorización de vigencias futuras, ausencia de evidencias de remisión de contratos y adicionales a la Contraloría Municipal, ausencia de evidencias de remisión de contratos adicionales a la Contraloría Municipal, posible desatención e incumplimiento al cronograma contemplado en el PAE, en el Plan de Acción Específico propuesto para, esto se dio en el marco de la emergencia suscitada en el sector del barrio La Feria, en donde se planteó el plan de acción específico para su retorno a la normalidad. Debilidad en la identificación y gestión de los riesgos asociados al proceso de contratación y debilidad en el manejo y aplicación del sistema integrado de gestión de calidad de la Alcaldía de Bucaramanga. Observancia de lineamientos para la elaboración de documentos institucionales y el hallazgo número 13, incumplimiento en la respuesta a derechos de petición, las PQRs, dentro de los términos establecidos en la ley. Ese es el resultado del proceso de auditoría de la gestión contractual. Perdón. Se realizó también el seguimiento a los planes, al plan de mejoramiento archivístico, teniendo en cuenta que en este momento la administración municipal tiene suscrito un plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación, proyectado a 4 años, estamos en el último, en la última vigencia, en el último año de cumplimiento, y que con corte a septiembre 30 del 2025 dio un cumplimiento del 72.65% del total del plan de mejoramiento, en donde el órgano de control estableció 7 hallazgos, de los cuales se derivan un poco más de 90 acciones de mejoramiento, en cada uno distribuidas en los 7 hallazgos. El hallazgo número 1, inventarios documentales, se encuentra en este momento en un 50.3% de cumplimiento, la organización de archivos en un 66.9%, el hallazgo 3, unidad de correspondencia, está cumplida al 100% este hallazgo y todas sus actividades, actos administrativos un 80%, organización de historias laborales, tiene un cumplimiento del 27.5%. El hallazgo número 6, correspondiente a las tablas de retención documental, está cumplido en su totalidad a septiembre. Y el hallazgo número 7, que corresponde a la elaboración e implementación de un sistema de conservación, tiene un cumplimiento a septiembre del 81.4%.
Presidente, para registrar asistencia, por favor.
Presidente, para registrar asistencia.
Presidente, para registrar asistencia.
Señora secretaria, para registrar la presencia de honorable concejal Cristian Reyes, honorable concejal José David Cavazo, honorable concejal Camilo Machado y el honorable concejal Diego Lozada.
Sí, señor presidente, se registra la asistencia del concejal Cristian Andrés Reyes Aguilar, el concejal Diego Armando Lozada Trujillo, el concejal Camilo Andrés Machado Ardila y el concejal José David Cavanzo Ortiz.
Continúe, doctor.
Muchas gracias. Del ejercicio del seguimiento presentado al Archivo General de la Nación, se realizaron algunas recomendaciones que van encaminadas a que la Administración Municipal cumpla con lo establecido dentro del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que este es su último año. Con respecto a esta vigencia, el suscrito, quien les habla, presentó el último seguimiento con corte a diciembre, con un avance a diciembre del 86.6% de cumplimiento. Se presentó también el informe de seguimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas con corte a octubre del 2025, en donde se evaluaron, se verificaron los soportes documentales de cumplimiento para 117 acciones vigentes correspondientes a 9 auditorías desde la vigencia 2024, en donde se verificaron, se validaron 66 acciones cumplidas, 5 cumplidas parcialmente, 13 que no se cumplieron dentro de los términos y 33 acciones que a corte de octubre todavía tenían plazo dentro de su proyección para la ejecución. Este seguimiento de los planes de mejoramiento interno alcanzó un 74.78 en términos generales de cumplimiento. Adicionalmente, se presentó un informe de seguimiento al Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, el cual generó algunas recomendaciones por parte de la oficina, que fueron priorizar el cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en el ejercicio de rendición de cuentas de vigencias anteriores, garantizando su cierre efectivo. Segundo, fortalecer el proceso de capacitación y sensibilización a servidores públicos y contratistas sobre la rendición de cuentas en coherencia con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Y la tercera recomendación suscitada del presente informe, diseñar e implementar espacios complementarios de diálogo ciudadano más allá de las audiencias públicas formales que promuevan una interacción continua con la comunidad. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico, toda vez que el jefe de la oficina hace parte del Comité de Conciliación y, lógicamente, con asistencia con voz, pero sin voto, en donde se establecieron o se generaron algunas recomendaciones generales para la administración, que es reiterar a las dependencias el carácter obligatorio de los mecanismos definidos en la política de prevención del daño antijurídico establecida para la reducción del daño antijurídico con el fin de evitar materialización de los riesgos por falta de implementación oportuna de la política. Formalizar los canales de coordinación de manera que la prevención del daño antijurídico se asuma como un compromiso transversal y no solo jurídico. Ajustar la política y plan de acción incorporando las lecciones aprendidas de seguimiento, los cambios normativos y jurisprudenciales, así como las nuevas actividades específicas frente a las causas recurrentes o emergentes. Diseñar y ejecutar acciones de sensibilización permanente orientadas a que los servidores y contratistas comprendan el impacto del daño antijurídico y su rol en la mitigación de riesgos. Estas fueron las recomendaciones con respecto al informe de la política de prevención del daño antijurídico. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento al plan de acción y en el marco del seguimiento realizado por el área de calidad al cumplimiento de los indicadores de gestión, la Oficina de Control Interno presenta el cumplimiento de su indicador de gestión correspondiente al cumplimiento del plan de acción y auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, cuyo resultado indica un cumplimiento del 100%. De las 76 actividades, 76 se cumplieron, dando un porcentaje del 100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado, a lo proyectado en el plan de acción y auditorías de la vigencia 2026. Estas son las actividades más relevantes de la Oficina de Control Interno correspondientes al periodo del último trimestre de la vigencia 2025. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, doctor Over. Honorables concejales, tiene la palabra honorable concejal Gustavo Ardila.
Muchísimas gracias, señor presidente, dándole la bienvenida al doctor Over. Con respecto al informe de gestión de la Oficina de Control Interno de Gestión, de año 2025, deseándole que su gestión y su labor en esa oficina pues sea de la mayor beneficio para la ciudad. Básicamente, doctor Over, me refiero a tres temas. Primero, usted plantea sobre los compromisos que se adquieren a través de la rendición de cuentas cuando las instituciones abren sus puertas y le ponen la cara a la ciudadanía para demostrar de alguna manera los avances que ellos tienen, pero también usted deja claro que el tema de los compromisos de esas rendiciones de cuentas que hacen los entes descentralizados, inclusive la administración central, esos compromisos ahora le corresponderá que ellos le respondan a esas instituciones, porque en algún momento ustedes hacen esa observación muy interesante, pues queremos saber si para este primer periodo del año 2026, si se cumplen con esos compromisos. Segundo, interesante sobre el plan de mejoramiento del archivo. Y ahí en eso sí creo que hay bastantes inquietudes y unos porcentajes bajitos en el tema de archivo. Cuando usted manifiesta, por ejemplo, que el tema, por ejemplo, de las historias laborales. Perdóname. Espérame que aquí fue donde apunté. Acá. En la organización de las historias laborales de los funcionarios. Es un porcentaje de un avance bajo, ¿sí? Pero que ustedes hacen la salvedad de hacer los ajustes y las correcciones necesarias a la cuantificación de esta información, que al final es lo que interesa. Y finalmente, es con el tema de las actividades realizadas por la oficina. Pues hay un porcentaje del 100% de las actividades, de las 76 actividades que se realizaron en el cumplimiento del plan de acción y la auditoría de la oficina. Es básicamente, doctor Over, pues nuevamente desearle éxitos en este cargo y seguimiento a esos compromisos que se han hecho, tanto en rendiciones de cuenta como también en las observaciones que usted le hacen a toda la administración municipal y a los entes descentralizados. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, honorable concejal Gustavo. Le damos la palabra al honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo, del partido ASI.
Gracias, presidente liberal Robin Hernández. Bienvenido a su despacho, director, jefe de oficina. Lo importante en este ejercicio del control interno de gestión es que usted es una persona a la que le tiene que hablar con claridades a esta administración. ¿Era la doctora Claudia Orellana, sí o no, la anterior? La doctora Claudia había dejado un informe de gestión muy importante, que es el que usted nos está contando hoy. Para empezar, en ese informe nos demostró que de 34 metas seleccionadas en ese plan de desarrollo en el tercer trimestre del 2025, el 65% de esas metas presentaban 0% de ejecución. Y eso sin contar los avances en el tema de lo que tiene que ver con casos puntuales como la adquisición predial de zonas estratégicas para la preservación del consumo del agua. Tenemos claridad de que se han suscrito unos comodatos, y en esos comodatos, en el mismo informe dicen que no han hecho traslado a la Fiscalía sobre acciones de minería ilegal en estos predios. Predios del municipio, doctor, que aparecen en el informe y detallados en ese ejercicio. La pregunta es, ¿se recibió ese informe? ¿Qué traslado hemos hecho? Porque si bien la Oficina de Control Interno de Gestión debe hacer un seguimiento a metas, indicadores, a gestión de los despachos, es que copias hemos compulsado, ya sea control interno o qué requerimientos hemos hecho a quienes están administrando estas carteras. Ese ejercicio también lo debemos ver en el tema del alumbrado público. Hoy, y se la dejo para que la pueda analizar, doctor, en el nuevo informe trimestral, sigue suspendido el contrato en el cual van a hacerle una actualización al cobro del impuesto de alumbrado público en Bucaramanga. Esos estudios técnicos de referencia los tenían que entregar en diciembre y siguen suspendidos. ¿Por qué? Porque contrataron más de 2.600 millones de pesos y no saben en cómo los van a ejecutar, suspendieron el contrato, ya de entrada indebida planeación, y el ejercicio es cuándo Bucaramanga va a tener certeza de cómo va a solucionar el tema del alumbrado público. Es que imagínense, llevan 2 años y medio, no han podido solucionar el tema del alumbrado público y van a querer meterse ahora en un chicharrón de modernización con un documento sin firmas que nos trajeron para el tema del empréstito. Pero eso es otro debate que ya el presidente me dijo que lo íbamos a dar mañana o el domingo, presidente. ¿A usted nos informa? Pero mire, lo importante acá es tener una visión de cumplimiento, doctor, una visión de revisar las metas. La Secretaría de Planeación nos entrega unos informes muy puntuales sobre la ejecución de los planes, productos y programas del plan de desarrollo, pero a la par van ejecuciones por parte de esos planes, programas, productos. Lo que queremos es que al momento que bajen acá nuevamente al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, nos entreguen un detalle de por qué es que no avanzan muchas metas, porque no podemos llegar, presidente, en unos meses a la incorporación del plan de gobierno de Portilla con la actualización del plan de desarrollo a decir vamos a quitar unas metas y quitemos la que no han podido cumplir, porque para eso nos comprometimos acá en un plan de desarrollo hace 2 años en sacar unas metas adelante en beneficio de la ciudad de Bucaramanga. Esas son las consideraciones, presidente, quedamos atentos a la fecha, muchísimas gracias.
Gracias, honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo. Tiene la palabra el honorable concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Un cordial saludo para usted, para los compañeros concejales. Dar un saludo al doctor Over hoy. En este informe de gestión que, como usted lo mencionó desde un inicio, pues no es de su resorte, usted apenas acaba de llegar y está recibiendo esta información y que pues obviamente ya desde su ingreso pues ya tendrá que empezar a tomar las medidas necesarias frente a las situaciones que encontramos nosotros como equipo de Luis Ávila en este informe. Si vemos que hay un rezago estructural, que hay demasiados procesos en etapa temprana, de un informe nos reporta más de 298 expedientes activos a 31 de diciembre del 2025, de los cuales 190 están en indagación previa y 77 están en investigación disciplinaria. La mayoría aún están sin llegar a su etapa decisoria. Entonces, si nosotros queremos saber como equipo cuál es el tiempo promedio que duran estos expedientes en esa etapa de indagación y qué porcentaje están en riesgo de prescripción, porque vemos que hay una cantidad respetable de expedientes activos y que pues cuál sería el plan de choque de parte de la oficina o de parte suya como cabeza de ella para que podamos avanzar y que no vayamos a tener procesos en prescripción, que porque al final pues estas denuncias pues tienen un fundamento y alguien las hizo por algún tema. Entonces es importante que leemos o busquemos las soluciones inmediatas a este proceso que se viene presentando. También en el tema de la gestión de las actuaciones frente a los resultados reales, queremos saber que en el cuarto trimestre se presentaron 173 actuaciones disciplinarias y yo quiero tener claridad que ¿hacia dónde se fueron estas actuaciones disciplinarias? Estas actuaciones disciplinarias son de parte de qué oficinas, de qué entidades que se estén presentando para que en estos 68 archivos que están en proceso, hay 14 que son inhibitorios. Entonces, si quisiéramos saber cuáles son los pliegos de cargo y juzgamiento que se han presentado en estos, porque acá en el informe habla de 3 y de 3 de cierre. Entonces, sí quisiéramos tener claridad frente a esta situación. Y también, ¿cómo van esos procesos que vienen con anterioridad, ya que son muy conocidos, tema de alumbrado público, que cómo van esos procesos y todo? Ya lo decía uno de mis antecesores, acá hay un proyecto que era el estudio técnico de referencia. ¿Y qué ha pasado con ese estudio técnico de referencia? ¿Cómo va la gestión sobre eso y sobre estos procesos que hay en el tema de alumbrado público? Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.
Gracias, honorable concejal Luis Eduardo Ávila. ¿Al otro concejal? No hay más concejales con el uso de la palabra. Le damos la palabra al doctor Over Soto.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los honorables concejales que participaron. Para responderle al concejal Gustavo Ardila, respecto de los compromisos de rendición de cuentas, en el ejercicio de rendición de cuentas existen algunas dinámicas de la administración y que la normativa ofrece a las administraciones para hacer sus ejercicios de rendición de cuentas. En la Alcaldía de Bucaramanga se realizan audiencias públicas de rendición de cuentas en algunos escenarios como para infancia y adolescencia, a la ciudadanía en general también. Producto de este ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía participa con algunas preguntas. Esas preguntas, por normativa, se tienen que responder dentro de los 15 días, o de acuerdo a la normatividad, porque hay 15, 10 días, para su respuesta, y se responden y se publican en la página web. Su merced tiene razón en que los compromisos adquiridos en esas respuestas son los que nosotros hacemos seguimiento. Eso lo que hace es generar un plan de acción de aquellas respuestas que no son satisfactorias en su totalidad o que no están respondidas, valga la redundancia, de manera de fondo. Que no se respondieron de fondo. Le pongo un ejemplo así rápidamente, y es que la ciudadanía se queja por los huecos en su cuadra, en la malla vial. Entonces, la respuesta de la administración es que se va a tener en cuenta dentro de los procesos de contratación para la malla vial el sector. Ahí le están respondiendo a la ciudadanía, pero se genera un compromiso. Ese compromiso, desde la Oficina de Control Interno, es el que se hace seguimiento a ese plan de acción, porque el compromiso es incluir el sector dentro de la malla vial, dentro de los contratos de malla vial, para poder darle cumplimiento al peticionario. Esos compromisos son los que nosotros hacemos seguimiento cada vez que realizamos el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas. Hacemos seguimiento a eso y siempre hacemos las respectivas recomendaciones. Con respecto al archivo de historias laborales que están contempladas en el plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación, sí ahí hay un bajo cumplimiento. Tenemos entendido que la administración, en el último seguimiento que hicimos, la administración municipal estaba haciendo, o mejor, adelantando todas las actuaciones para una digitalización de estas historias, pero pues no sé hasta qué punto se pueda llegar a cumplir debido al volumen de información que tiene la administración municipal en ese sentido. Sin embargo, desde la Secretaría Administrativa del Área de Gestión Documental se han venido adelantando acciones y en conjunto y con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, quien tiene la responsabilidad en el plan de acción de presentarlo ante el Archivo General de la Nación. Concejal Diego Lozada. La Oficina de Control Interno, en el primer trimestre de la presente vigencia, realizó seguimiento al plan de desarrollo municipal, en donde se detectaron algunas situaciones especiales y haciendo uso de ese rol asesor de la oficina, se remitieron las recomendaciones pertinentes en cada una de las metas previstas en la muestra que se seleccionó para este seguimiento y pues serán socializadas en este recinto en el marco de la presentación del informe del primer trimestre de la vigencia 2026. Concejal Lozada. Para responder al concejal Luis Eduardo Ávila, no sé, concejal Luis Eduardo, si me contextualiza, porque estamos hablando de expedientes disciplinarios. Eso corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario. ¿De gestión? No sé si me contextualiza, porque la verdad yo no manejo expedientes disciplinarios. Listo, sí, señor. Es eso, muchísimas gracias.
Se registra la asistencia del honorable concejal Jorge Edgar Flores Herrera.
Ya cerrando el tema de las intervenciones, señora secretaria, continuemos.
Sí, señor presidente. Quinto, lectura de documento y comunicaciones. Señor presidente, le informo que no hay documento ni comunicaciones radicadas en la Secretaría General.
Señora secretaria, continuemos.
Sexto, proposiciones y asuntos varios. Señor presidente, le informo, no hay proposiciones radicadas. Estamos en el punto de asuntos varios.
No veo.
Presidente.
Tiene la palabra honorable concejal Jorge Flores y honorable concejal Camilo Machado.
Presidente, primero Ayala, imagínese cómo no.
Presidente, primero la palabra al concejal Javier Ayala por su antigüedad.
Tiene la palabra honorable concejal Javier Ayala.
Los veo muy graciositos. Espero no quitarles esa sonrisa algún día. Gracias, presidente. No, simplemente quiero tocar un tema muy rápidamente. En la noche de ayer hicieron un operativo la administración municipal con nuestra fuerza pública en el puente de la Novena. Quiero que José me pase ese video que le pasé rápidamente, el caos que anoche pasó en este puente. Presidente, simplemente quiero felicitar la administración municipal. Yo, desde esta curul, como dice nuestro compañero Ávila, siempre hemos tocado el tema del puente de la Novena, el desorden que aquí se forma en las noches, no importa si es un lunes, martes, siempre hay personas parqueadas consumiendo bebidas alcohólicas y pues no digo qué otras cosas. Pero qué bueno, señor alcalde, Cristian Portilla, lo felicito públicamente porque las cosas buenas hay que felicitarlas y hay que decirlas, presidente. Y esta vez me parece que ese accionar que pasó anoche en el puente estuvo muy bien. Hay que seguirlo haciendo, señor alcalde, no hay que parar, no podemos detenernos si ya empezamos a hacer algo bueno. Hay que correr todos estos vagabundos que se hacen en este puente únicamente a hacer desorden y a tomarse la ciudad de Ruana. Entonces quiero felicitar al señor alcalde por este accionar, a la fuerza pública, el apoyo total a nuestra fuerza pública, y hay que correr estos vagamundos, compañero Cabanzo. Hay que sacar y acabar con esta vagabundería. Sí, señor. Entonces, felicitaciones a la administración y felicitaciones al alcalde Portilla por esta buena acción en la noche de ayer en el puente de la Novena, y esperamos se siga repitiendo muchas veces más, y sobre todo, compañero Lozada, los fines de semana, que no se puede ni pasar. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, honorable concejal Javier Ayala. Tiene la palabra honorable concejal Jorge Flores.
Ingeniero José Luis, por favor, proyectar la imagen. Presidente y concejales, en días pasados habíamos señalado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo le había abierto un incidente de desacato a la secretaria de Educación y al alcalde de Bucaramanga por no cumplir con la lista de elegibles y con el concurso de méritos. Yo no sé si es que Cristian Portilla cree que él gobierna la ciudad de Hierro y que se puede pasar por la faja a las autoridades. Y yo no sé si Control Interno de Gestión, que está hoy por acá, qué pensará de esta situación. Proyecte, por favor, ingeniero José Luis, cómo en esta administración se pasan por la faja a la autoridad judicial y hacen las marrullas desde la Secretaría de Educación para acolitar la burocracia, para acolitar las cuotas políticas de ellos y pasar por encima del concurso de méritos. Ya que estaba hoy, vamos a lo que le dijo el tribunal, el incidente de desacato al alcalde. Y yo lo señalé desde esta curul, diciéndole al alcalde que cumpliera, pues se pasó por la faja y no cumplió. Él cree que la justicia está tal vez para pasárselo uno por la paja, pues el tribunal le confirmó el incidente y ahora no solamente ese incidente se convierte en pagar la multa como alcalde de Bucaramanga por incumplir la orden judicial de cumplir con el concurso de méritos para nombrar a los docentes del concurso, sino que además ahora le acarreará por parte del tribunal al no cumplir la sentencia, como lo dice ahí, confirmar la providencia del 13 de marzo proferido por el juzgado noveno administrativo del circuito judicial por las razones expuestas en la providencia. La providencia lo que señala es que no cumplió con la acción de tutela y por lo tanto procede el incidente de desacato que le abrió, pero aún abriendo el incidente de desacato no cumplió, apeló ante el tribunal administrativo y le confirmaron la sanción. Así que acá tenemos, señores de control interno disciplinario y señores del consejo, un alcalde que ni con orden judicial, una secretaria de educación que ni con orden judicial respeta el concurso de méritos, respeta la lista de elegibles, se la pasa por la faja, cree que los concursos son para tomarle el pelo a los docentes, así que hoy debe pagar la sanción, pero además de eso tendrán que abrirle la investigación y yo le dejo el hallazgo hoy que está control interno disciplinario para que vean que ni siquiera, y le pido secretaria que le remitamos esto a control interno de gestión, este incidente de desacato. Yo ya le había remitido a control interno disciplinario, ahora enviémosela también la sentencia del juzgado noveno y la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander de cómo se pasa por las fajas el alcalde de Bucaramanga y la secretaria de Educación las órdenes de la justicia en Santander. Muchísimas gracias, presidente.
Tiene la palabra honorable concejal Camilo Machado.
Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Bueno, pues en vísperas del empréstito que ha citado o que ha presentado el alcalde Cristian Portilla a este consejo, nos pusimos a la tarea de estudiarlo. Lo estudiamos y nos dimos cuenta de una situación muy grave que hoy queremos informarle a la ciudad. Y es que con la aprobación de este empréstito están a punto de demoler el Parque de los Gatos. Y con ello, no solo el Parque de los Gatos, sino la zona de protección ambiental del DRMI, donde viven especies silvestres, de animales silvestres, distintas especies. Y dijimos, reunámonos a ver qué plan tienen, qué es lo que plantean, que pasen la obra por otro lado, que no vayan a atropellar y echarle el cemento por encima a más de 150 gatos que han estado en estado de abandono y que dos personas los han cuidado. Pues nos reunimos y oh sorpresa la respuesta de Secretaría de Infraestructura, que nos dice, no, pues no hay soluciones para los gatos, miremos ahí, los mandan para la UBA, y nos dice el director de la Unidad de Bienestar Animal que no hay capacidad para recibir a estos animales, que no tienen las instalaciones para que ellos puedan llegar. y nos dicen a renglón seguido, pero pensemos en la movilidad, pero pensemos en destapar esa zona de la ciudad. Y ellos ni siquiera después de presentar ese proyecto o antes de presentarlo, tienen previsto qué van a hacer con los animales, qué van a hacer con los gatos que están en este parque. Ah, muy fácil pasarles por encima a los que no tienen voz, muy fácil decir, ay, venga la movilidad y llevarse por encima la vida de estos seres inocentes. Y hoy quiero decirle de frente al alcalde Cristian Portilla, ellos sí tienen quien los defienda, ellos sí tienen quien alce la voz, y no es solo esta curul, son cientos y miles de personas en la ciudad que ya están dispuestas a movilizarse, a alzar su voz, a estar pendientes de lo que va a pasar. Hoy le hacemos un llamado al alcalde, que además es irresponsable presentar este proyecto acá al Consejo de Bucaramanga sin ni siquiera saber qué va a hacer con los animales que se encuentran allí. Hoy lo que estamos solicitando es el retiro del proyecto, de este proyecto que va a pasar por el Parque Guayacanes o Parque de los Gatos, porque incluso lo que nos dijo el enviado de infraestructura fue, antes la obra iba a pasar por otro lado, no iba a tocar el Parque de los Gatos, pero adivinen por qué no la hicieron por ese lugar, y ahí está grabado y lo vamos a seguir publicando. Nos dijeron, no, es que allá pasa por unos cables de alta tensión de la ESA y es que nos vale mucho pagar lo que nos toca pagar de esos cables de alta tensión. Ah, sabroso entonces pasarlo por encima de los gatos que están ahí en el parque, que hoy no tienen solución por la irresponsabilidad de esta gente que quiere a las carreras pasarles una vía por encima. Pues allá les vamos a llegar, pues plantones vamos a convocar, y la gente tiene que saber que este alcalde es un irresponsable, negligente e indolente. Y ahí nos dijo el enviado de infraestructura, es que acá nos van a quedar grandes 150 gatos, pues por más de casi 20 años les han quedado grandes, no han sido capaces de generar la atención a estos animales, y las únicas que han hecho la atención sobre ellos ha sido doña Marta, han sido las mujeres que con las uñas los han sostenido y los han protegido. Sepa, alcalde, que por encima de ellos no van a pasar y que acá vemos miles de personas que los vamos a defender. Estamos muy atentos a esta situación. Hoy exigimos el retiro inmediato de esta obra sobre el Parque de los Gatos y sobre la zona, que además nos dice la misma administración. O sea, es que uno tiene que tener de verdad la cara muy dura para venir acá y sentarse y decir, no, es que eso tal vez el permiso ambiental no nos lo van a otorgar, porque es que la vía que pasa por ahí pasa por una zona del DRMI que es la más frágil, la que más restricciones ambientales tiene. Ah, tener la cara dura y el descaro de venir a decir eso acá con un proyecto que ya se aprobó en la comisión primera. Yo no sé si la ciudad está enterada de eso, ya se ha ido enterando desde el día de ayer de esas declaraciones que ha dado Secretaría de Infraestructura. O sea que es un proyecto que quieren que les aprueben la plata, pero ni siquiera tienen los permisos ambientales y ellos son conscientes que va a ser casi imposible conseguirlos, pero seguramente con todas las artimañas políticas y de plata que manejan, van a conseguir esos permisos y van a generar una salvajada en ese sector. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, honorable concejal Camilo Machado. Tiene la palabra el honorable concejal Luis Eduardo Ávila.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un cordial saludo de nuevo. Como lo decía el concejal Ayala, hay que destacar el trabajo articulado entre la Secretaría del Interior y la Alcaldía Municipal. Damos respuesta a esas situaciones que se vienen presentando en el Puente La Novena, como también en otro sector que hemos hablado, que es de la Puerta del Sol. José, también me puede compartir el video que le pasé. Y ayer estuvimos en el Volver a Nacer, unos concejales incluso estuvieron acompañándonos, en el servicio, en el sistema, perdón, integrado de transporte metropolitano. Es volver a nacer, a ver un servicio de transporte para movilizar el área metropolitana. Un compromiso de las diferentes empresas de servicio de transporte junto con las administraciones municipales de las diferentes alcaldías y generar también la modernización a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy podemos decirle a Bucaramanga y el área metropolitana que vuelve a nacer un sistema de transporte, que obviamente tiene que haber un compromiso real de ciudad también, pero que ya por lo menos Bucaramanga se compromete también en en el tema de la infraestructura de las estaciones, ir y empezar a arreglarlas. Entonces, aquí es creer en este proceso, creer en este sistema integrado de transporte metropolitano y que Bucaramanga y el área metropolitana tenga un transporte para que los ciudadanos se puedan movilizar. Gracias, presidente, por darse la palabra.
Gracias, honorable concejal Luis Eduardo. Tiene la palabra honorable concejal Tito Rangel.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo a los honorables concejales. Nuevamente quiero pedirle a José que me regale las fotos. Quiero presentar esta denuncia, concejales, y además dejar esta preocupación. Antes de que veamos las fotos, quiero contarles que el día de ayer estuve haciendo una visita en el barrio Kennedy y Tejarcitos Norte, en Ciudad Norte de Bucaramanga, presidente. Hace 3 meses el EMPAS intervino la carrera 10 para meter una tubería. Estuvo abierto por 2 meses la carretera, prácticamente sin pavimento, a cielo abierto, lluvia y todo lo demás. En el mes de febrero, concejales, el EMPAS terminó la obra y cerró o pavimentó después de haber registrado por lo menos 3 o 4 accidentes de rompimiento de tuberías del acueducto de Bucaramanga. Cuando cierran, los ciudadanos a las semanas comienzan a evidenciar humedad y movimientos de grietas o grietas, evidenciando grietas en sus casas, como esta que usted está viendo ahí. Quiero que vean esta. José, regáleme la siguiente foto. Hay una denuncia ya en alguno de los medios de comunicación. Este es un segundo piso, se desprendió, por ejemplo, la placa. Esta es una casa también. Están intentando arreglar los ciudadanos. Siguiente. Mire esta foto. Esto ya no es una grieta, ya literal está partida toda la casa. Creo que hay un video. José Luis, si su merced me ayuda, por favor. Esto es una de las bases de una de las paredes de la casa. Tiene como un nacimiento de agua allá adentro, concejal Arenas. Les tocó hacer un filtro y el agua se les está metiendo a la casa día y noche sin parar. Presidente, automáticamente hemos elevado esta petición a la Oficina de Servicios Públicos. Nos comunicamos con Gestión del Riesgo, que ya estuvo allá. Pero esta mañana me comunican que después de la lluvia los árboles se han partido en una zona, digamos, verde que hay alrededor. Árboles amanecieron doblados, como si la tierra se estuviera moviendo y la base de ese terreno siguiera cediendo. Y tengo una preocupación fuerte y por eso quiero dejar hoy este video aquí, una vez más invitando a todas las entidades correspondientes. Y sobre todo, presidente, hacerle un llamado al EMPAS a que se responsabilice. Ayer estuvimos allá y pasaban de largo y nunca se detuvieron a escuchar la denuncia de los ciudadanos. El EMPAS, con sus contratistas y todas las pólizas que deben tener estos proyectos que se desarrollaron, deben poner la lupa urgente al Kennedy y al Tejarcito Norte antes de que ocurra una tragedia en este sector. Dios no lo permita. Presidente, esta preocupación también la elevo para que el alcalde Cristian Portilla se movilice al sector. La ciudadanía está pidiendo la presencia del señor alcalde para que él pueda ver, presenciar, observar lo que está pasando y hagamos un plan de acción, sobre todo para hacer un estudio a ese terreno, a ver qué nivel de riesgo tiene de deslizamiento y si es necesario puedan ayudar a las personas a resguardarse en otro escenario donde no estén en peligro y en riesgo. Presidente, dejar esta denuncia y esta constancia aquí en plenaria. Muchas gracias por el uso de la palabra.
Gracias a usted, honorable concejal Tito Rangel. Tiene la palabra el honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo y después tiene la palabra el honorable concejal Oscar Díaz.
Gracias, presidente. No, solo quiero dejar una nueva constancia antes de nuestro debate, del que usted nos informará si es mañana o el domingo. de forma oportuna, de una forma que podamos hablar y comunicarle a la gente para que podamos hacer un debate abierto, como usted siempre ha demostrado, presidente, que ha sido su presidencia. José, regáleme la imagen. Ayer nos notificaron un nuevo fallo de tutela, concejal Cabanzo, esta vez a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en la que el juez les ordena entregarnos los estudios, diseños y claridades presupuestales de esa modernización semafórica. Y les cuento que, ¿por qué radiqué ese derecho de petición? Porque me preocupé. Acá hace 5 meses el director de tránsito nos dijo que esa modernización, concejales, si ustedes recuerdan, valía 50 mil millones de pesos. Hoy queremos saber si a los semáforos les van a colocar Alexa o les van a colocar algún tipo de consideración diferente, porque se trepó casi más del doble, presidente. Entonces, vamos a esperar, el juez nos acaba de conceder la tutela y esperaremos a ver cómo van a entregar esa modernización semafórica y que esa información no la oculten más, sino que se la entreguen a los bumangueses y poder dar un debate serio y de ciudad sobre las finanzas públicas. Presidente, muchísimas gracias.
Gracias a usted, honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo, siempre. Le damos la palabra al honorable concejal Jorge Flores.
Gracias, presidente. Yo, como en el mismo sentido, teniendo en cuenta que, digamos, el debate del empréstito, yo creo que es el debate más importante que vamos a tener este año en el Consejo Bucaramanga, digamos, una cifra de más de 500 millones de pesos, y además de eso, una deuda de 300 mil millones que ya arrastra el municipio, pues obviamente va a ser una deuda la que quede embargado el municipio, por lo menos pagando intereses, se va a dedicar el próximo alcalde, no va a gobernar, sino se va a dedicar a pagar intereses, y lo más triste de eso es que se va a dedicar a pagar intereses sin que se ejecute ninguna obra. ¿Por qué? Porque efectivamente el tiempo no va para eso y lastimosamente lo que preocupa a la ciudadanía, presidente, es que pase lo que pasó con el tecnológico Damaso Zapata. Entonces yo sí quisiera, presidente, que en aras de que no se repita esa situación de que sacamos un crédito, luego no se ejecuta y lo que nos dedicamos es a pagar intereses, podamos permitir un debate en el Consejo Bucaramanga con la más amplia participación ciudadana. Y yo creo, presidente, que teniendo en cuenta que el pasado lunes, si mal no estoy, fue la comisión primera que aprobó el empréstito en Comisión de Hacienda y Crédito Público, creo que mañana se cumplen los 5 días. Desde luego que la ciudad está expectando qué va a pasar, van a aprobar, no van a aprobar los concejales. Yo me imagino que ese debate mañana cumple los 5 días para ir a plenaria. Hoy ya prácticamente terminamos los 3 días hábiles. Hoy ya terminamos esos 3 días hábiles. Es decir, mañana se puede citar el debate, pero en aras de garantizar la participación ciudadana, yo sí quisiera pedirle a usted, presidente, de la manera más formal y amable, que le pudiéramos avisar a la ciudadanía si este debate se va a dar el día de mañana, porque ya pasaron los 3 días, o se dará el día domingo, o el día lunes, o será después de la Semana Santa. ¿Con qué objetivo, presidente? Pues que la gente que me ha estado llamando como concejal, que está preocupada por el tema, pueda venir a la plenaria, pueda participar de la plenaria, pero además permitir una amplia sesión informal donde los que estén a favor y en contra puedan expresar sus argumentos de por qué apoyar o no apoyar este empréstito. Entonces yo sí le quiero pedir, presidente, digamos ya prácticamente hoy se ha agotado el orden del día, si este debate se va a hacer el día de mañana, porque ya se cumplen los 3 días calendario que nos obliga el reglamento interno del Consejo Bucaramanga, se anuncie de una vez para que la ciudadanía sepa no solamente si es el día de mañana, sino la hora en que se va a hacer este debate, para que la ciudadanía pueda intervenir, para que la ciudadanía pueda asistir, para que la ciudadanía pueda tener total transparencia sobre lo que nosotros vamos a hacer frente al posible endeudamiento por más de medio billón de pesos, es decir, 538 mil 600 millones de pesos, pedirle a usted que podamos hacer este anuncio acá de cara a los bumangueses. Y yo también le había expresado, presidente, pues si es el día de mañana, obviamente estaré en mi obligación, pero quisiera que usted lo aclarara acá, porque también tengo la necesidad de informarle a la gente para que pueda asistir los que me han llamado, presidente. Quisiera pedirle que se pronunciara sobre eso. Muchísimas gracias.
Gracias, honorable concejal Jorge Flores. Tiene la palabra honorable concejal Oscar Díaz.
Gracias, presidente Robin Hernández. Y bueno, decirle, invitar a los concejales. Hoy tenemos la Radiotón en el Parque San Pío. Invitar a los concejales a que dejen, pongan su huella también, porque creo que aquí en el Consejo todos los temas son importantes, no un solo tema, sino que todos los temas son importantes, y poner nuestra huella. Y los concejales o las personas que nos estén viendo en las redes sociales, que hay muchas personas que son súper atentas a las redes sociales, aquellos que quieran llevar alimentos para los gaticos, para los perritos, desde hoy a las 8 de la mañana, desde hoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar ahí en el Parque San Pío, al lado de la Gorda Botero, del monumento de la Gorda Botero, y vamos a estar. Si alguno quiere hacer parte de esta Radiotón, ahí vamos a estar pendiente. Algún concejal quiere llegar con comida, allá vamos a estar pendiente, todos esperándolo. Presidente, el espacio era para esto, para hacer la invitación, para que hagan parte, y que cada persona que pueda ir y dejar su huella será bienvenido, y será muy, muy, será de especial gratitud de que puedan dejar estos alimentos para los gaticos y los perritos de Hogares de Paso y de las fundaciones que tanto lo necesitan. Gracias, presidente.
Gracias a cada uno de los concejales que han intervenido en varios. Señora secretaria, continuemos con el orden del día.
Presidente.
Sí, tiene la palabra honorable concejal Jorge.
Gracias, presidente. No, es que quería solicitarle la información que le acabé de pedir el asunto. O sea, ya terminamos esto, pero digamos, si vamos a debatir ese acuerdo mañana o si será la próxima semana, podérselo informar a la ciudadanía, presidente. Muchísimas gracias.
Tranquilo, honorable concejal, que habrá suficiente publicidad para eso. ¿Listo? Tiene la palabra honorable concejal Camilo.
Gracias, presidente. No, en el mismo sentido del concejal Jorge. Que nos puedan, digamos, dar aviso con anticipación del debate que se va a realizar, pues que no sea, digamos, un tema de sorpresa en la noche para madrugados llegar acá. Entonces sí quisiéramos saber, digamos, ese cronograma. Yo creo que hoy lo que quisiéramos es el cronograma para nosotros, digamos, podernos preparar frente a esa discusión que se va a dar en el marco de la discusión del empréstito.
Presidente, el uso de la palabra, por favor.
Tiene la palabra, honorable concejal.
Presidente, aquí no se trata de acribillarlo usted contra la pared. Siempre todas las plenarias, su merced muy respetuosamente nos las hace saber vía WhatsApp a todos los concejales con bastante tiempo anticipado. Entonces, yo creo que todos los concejales debemos de estar pendientes del WhatsApp, como siempre todos los días nos las hace saber, y creo que no se nos ve bien ahora acribillarlo a usted por esta plenaria, y que usted en este momento exacto nos tiene que responder de en qué momento va a ser la plenaria. Gracias, presidente.
Presidente, por una palabra. Réplica, por favor. Una réplica.
Tiene el uso de la réplica, honorable concejal.
Muchas gracias, presidente. Usted siempre tan generoso. Bueno, las interpretaciones que cada uno le pueda dar a lo que los demás dicen en el micrófono, pero digamos, por usted, no por él, aclaro que no es ninguna forma de acribillamiento o que esté pues ejerciendo alguna situación de presión. Solo dije que si nos podían avisar de cuándo iba a ser el debate, y eso molestó a algún corporado. Bueno, no sé con qué intenciones o intereses se molesta por preguntar cuándo va a ser el debate. No es más nada que eso, presidente. Yo no tengo la intención de, digamos, generarle ninguna situación complicada, más allá de conocer el cronograma. No es ninguna otra manifestación, pero algunos hoy no se tomaron la manzanilla. Muchas gracias.
Presidente.
Tiene el uso de la palabra por réplica, siempre y cuando de todas maneras no se nombró a ninguno, se le da el tema de la réplica, honorable concejal Jorge.
Gracias. Ahora este también se dañó. Presidente, no, yo a usted lo respeto, concejal Oscar Díaz, yo no hago esto con el objetivo de ninguna manera acribillarlo a usted, presidente. Yo simplemente, concejal Oscar, ¿qué es lo que estoy diciendo? El debate del empréstito, yo creo que va a ser el debate más importante de la ciudad en este año, por lo menos en el año, si no es que en el cuatrenio. El día lunes se hizo el debate en comisión primera, se aprobó el acuerdo 011, que es el del endeudamiento, y se vence mañana. Hoy estamos terminando, es el último punto del orden del día. Yo digo por transparencia, pues digamos, si el debate va a ser mañana y la hora de una vez anunciémosla. Presidente, no es por acribillarlo, es más, yo creo que, y es una solicitud muy respetuosa, el cronograma de toda la semana debería estar publicado en la página web para que la gente supiera cuándo hay plenaria y a qué horas. No de pronto 12 horas antes del debate anunciar el debate. Es un tema, nosotros hacemos actuaciones administrativas y hay un principio, doctor Oscar Díaz, en el derecho administrativo que se llama publicidad de los actos administrativos. Lo que hace el presidente cuando publica cuándo va a ser una plenaria se llama una actuación de la administración Corporación Consejo de Bucaramanga, y eso debería tener una publicidad con bastante tiempo de antelación. Así que yo a usted lo respeto, respeto al presidente, pero en aras de informar a la ciudadanía de un tema que es de interés de toda la ciudadanía, pues que lo digamos de una vez. Y vuelvo y lo digo, presidente, yo contra usted y su persona y su ejercicio no tengo nada, no quiero acribillarlo, es un tema que todos y todas estamos esperando, y yo lo que le pido es que lo anunciemos. Ahora, no sé cómo vaya a ser la metodología, sería bueno, es posible que el debate… Aló, el debate se pueda desarrollar hasta en varias sesiones. Se apagó otra vez, presidente, esto definitivamente no sirve, este micrófono. Entonces yo sí quisiera también que le anunciáramos a la ciudadanía cómo va a ser la metodología. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, porque hay ciudadanos, de hecho ahorita me voy a reunir con unos que quieren participar del debate y dar su punto de vista. Entonces yo lo que le diría es, no solamente informemos, presidente, la fecha, sino si usted lo va a hacer en dos sesiones, cómo va a ser, va a haber sesión informal. Y bien, me parece que eso es un ejercicio de ciudad. Muchísimas gracias.
Gracias. No habiendo más intervenciones, tiene la palabra honorable concejal Daniela.
Gracias, presidente. José, por favor, para proyectar la imagen. Bueno, nosotros hemos sido, digamos, muy insistentes con este tema. El día de hoy me llega una denuncia anónima para solicitar una serie de información con respecto al tema de una investigación administrativa y disciplinaria con respecto al tema de Casa Búho y cómo se están manejando las cosas al interior de Casa Búho. Es difícil de pronto nosotros como concejales ir a hacer veeduría a ciertos lugares, incluso a las instituciones educativas oficiales, incluso a la unidad de bienestar animal. O sea, en todos los lugares ahora nos están pidiendo que les pasemos dizque un permiso para que nosotros como concejales vayamos allá a hacer veeduría cuando por derecho constitucional esa es nuestra principal función. Nosotros no tenemos por qué pasar ningún permiso. ¿Qué días nos fuimos, compañero Jorge, por ejemplo, al Damaso Zapata? No nos dejaron ingresar que porque no tenían conocimiento de la visita. Lo que no saben es que las visitas se hacen sorpresivamente. Y de igual forma pasa en la unidad de bienestar, compañero Camilo. Y de igual forma me ha pasado con el tema de Casa Búho. Allá es un poco difícil entrar, pero sin embargo acá en el Consejo Bucaramanga yo voy a decirles a todos los ciudadanos que nos están viendo, no vamos a pedir permiso para entrar a las instituciones públicas que por derecho nosotros tenemos un deber ciudadano, tenemos la voz de los ciudadanos para ir a hacer veeduría y hacer control. Ahora, me llega esta denuncia que no es menor, más arriba, José, por favor, donde en el ejercicio obviamente del control ciudadano nos solicitan a nosotros como concejales un presunto conflicto de intereses y posible favorecimiento en tema de contratación. Nos dice así la denuncia: se tiene conocimiento que la coordinadora del programa de infancia, Kelly Joana Barajas, presuntamente tendría vinculadas dentro del programa personas cercanas a su entorno personal, familiar, entre ellas una amiga, una cuñada y la presunta vinculación contractual de su madre dentro del mismo equipo de trabajo. Esto es completamente grave y bueno, siento que la Oficina de Control Interno Disciplinario tiene que entrar a proceder las posibles investigaciones, también por el posible vulneración del principio de selección objetiva y desnaturalización del contrato de prestación de servicios, porque dice que se informa que los contratistas vinculadas mediante CPS estarían recibiendo directrices propias de subordinación laboral. Es decir, acá hay dos variantes, además de conflicto de intereses, posible desnaturalización de las CPS. De igual forma, están diciendo que en Casa Hugo estarían siendo requeridos para realizar actividades externas a Casa Hugo, y esto fue lo que nosotros denunciamos cuando entendimos que el funcionamiento de la casa no se estaba aplicando correctamente. Nosotros fuimos a Casa Hugo, no nos dejaron entrar, y seguimos insistiendo hasta que finalmente, cuando llegó un alcalde que es designado, que no tiene nada que ver con esta administración, puso en funcionamiento la casa. En este momento supuestamente está en funcionamiento Casa Hugo, pero posiblemente siempre han estado incurriendo en unas posibles irregularidades al interior de la casa, porque incluso antes de que ingresaran los niños, después de la inscripción y todo esto, ya habían 18 contratistas trabajando en temas externos a las actividades propias de la casa, es decir, ya había contratación supuestamente para funcionamiento de Casa U. Entonces, todas estas denuncias que hoy nos llegan de forma anónima, le hago una solicitud principalmente a la Secretaría de Desarrollo Social de revisar de forma inmediata esos posibles conflictos de intereses en la vinculación de contratistas. Y todo esto, obviamente, lo vamos a pedir por escrito. De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Social, si me está escuchando o si está atenta a las sesiones del Consejo, quiero preguntarles qué pasó con el valioso proyecto que ustedes tenían, que iban a sacar en campaña, el famoso proyecto Asegurarte del Sistema Municipal del Cuidado. En este momento no pasó nada con el Sistema Municipal del Cuidado. Sacaron con bombos y platillos que ustedes habían adelantado este programa, este proyecto, y hasta el momento nunca volvió al Consejo de Bucaramanga. Les cuento que las cuidadoras de Bucaramanga siguen esperando el famoso Sistema Municipal del Cuidado Asegurarte. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a usted, honorable concejal Daniela Torres. Señora secretaria, no habiendo más intervenciones, por favor, continuemos.
Señor presidente, le informo, el orden del día se encuentra agotado, siendo las 9:46 a.m.